América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos y saludos una semana más a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina, donde nos pueden escuchar gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos. Hoy conversaremos con la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, con la que vamos a repasar los 25 años de cumbres iberoamericanas, un aniversario que se conmemora este mes de julio, cuando se celebró la primera de estas reuniones en Guadalajara, México, con el espíritu de unir en un foro a naciones ligadas por una herencia cultural común de más de 5 siglos. El objetivo era cooperar en procesos políticos, económicos y sociales. Y con motivo de esta conmemoración se ha presentado el libro Somos Iberoamérica, 25 años de cumbres iberoamericanas, editado por la Secretaría General Iberoamericana junto a la Agencia EFE, un libro que a través de 25 entrevistas a personas de todos los campos relata lo que es hoy la región y se adentra en su futuro. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui, en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Las cumbres iberoamericanas cumplen 25 años de diálogo ininterrumpido entre los 22 países de la región, un diálogo que se inició en julio de 1991 en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a esta primera reunión sentaron las bases para la construcción de un foro de encuentro que les permitiera avanzar en un proceso político, económico y cultural común. Una fecha que ahora se conmemora con varias actividades, entre ellas la presentación del libro Somos Iberoamérica, 25 años de cumbres iberoamericanas. Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, gracias por participar en este programa y bienvenida. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, encantada de estar acá y después de tanto tiempo, de verdad, que teníamos de no vernos, pues muy feliz en este día que nos une.
Decíamos que diálogo ininterrumpido en estos 25 años, a pesar de los cambios en la región, ¿cómo ha sido posible mantener... podemos decir, este equilibrio?
Siempre he dicho que esa es una de las grandes cosas de Iberoamérica, ¿no? El hecho de que hemos tenido 25 años de diálogo político y de cooperación en una región que es muy diversa, que ha pasado los países y la región misma por diferencias entre distintas organizaciones, entre distintas afiliaciones, distintos sistemas sociales, económicos, políticos, y aún así hemos podido mantener efectivamente estos 25 años ininterrumpidamente. Y yo creo que eso habla de una voluntad y de un reconocimiento de un espacio que puede sustraerse o estar libre de las diferencias para poner de relieve lo que nos une. Yo siempre he dicho que el espacio iberoamericano hace eso, enfatiza lo que nos une y no lo que nos separa.
Es difícil resumir 25 años, de hecho ahí se cuenta en este libro Somos Iberoamérica, 25 años de cumbres iberoamericanas, pero ¿cómo se ha ido avanzando en este cuarto de siglo, en esa construcción de este foro de encuentro?
Bueno, yo creo que ha habido una evolución que va de ser al principio solo cumbres, porque se reunían los presidentes, no había institucionalidad, los países rotaban la sede, y así estuvimos desde el año 91 hasta el año 2005. 14 años de cumbres también ininterrumpidas, que habla de la voluntad política de los presidentes de mantenerlo, pero en el 2005 deciden que tal vez solo cumbre no es suficiente. Y yo digo que ahí nace la institucionalidad, la Secretaría General Iberoamericana, pero también pasamos de ser cumbre a conferencia. Ya no son solo los presidentes los que se reúnen, sino los sectores, los ministros de salud, de educación, de ciencia y tecnología, de salud, etcétera, ¿no? Y ahí pasamos de ser cumbre a conferencia. Y ahora yo creo que la evolución es transformarnos de ser conferencia a ser comunidad. Una comunidad no de dos bloques de países, no de los países latinoamericanos y la península ibérica, sino de 22 países que se relacionan entre sí de manera mucho más simétrica y mucho más horizontal. Yo creo que esa es la evolución que hemos visto y a mí me parece una evolución que refleja el espíritu de construcción del espacio iberoamericano.
Claro, porque ya las cumbres no son solo reuniones de jefes de Estado y de gobierno, sino que detrás hay mucho trabajo de todo el año de la Secretaría General Iberoamericana. También muchas iniciativas que se han puesto en marcha, como por ejemplo cooperación, cultura, juventud. ¿Cómo se trabaja a lo largo de todo el año?
Claro. Bueno, y tienen razón. Bueno, ahora tenemos las cumbres cada 2 años y eso nos da un espacio para poder profundizar en muchas de las apuestas y de los mandatos que nos dan los presidentes. Y durante los 2 años, entre cumbre y cumbre, hay un trabajo bastante frenético, debo decir, porque hay muchas reuniones y muchos foros que son foros de la gente. Por ejemplo, el foro parlamentario, el foro de gobiernos locales, el foro de la sociedad civil, el foro empresarial, todos se reúnen para tratar de plantear una agenda que tenga sentido para las circunstancias que vive la región. Y ahí yo creo que también hay una diferencia, porque nosotros apostamos a que las cumbres nos den resultados concretos para la gente. Y yo creo que ahí hay un elemento innovador, digamos. Yo creo que el encuentro, el diálogo, el compartir las experiencias es sumamente importante. Pero igualmente importante, porque la gente lo reclama, es tener resultados de esas cumbres y de ese esfuerzo. Y yo creo que nosotros hemos comprobado y claramente que podemos tener resultados que sí hagan una diferencia para la vida de los ciudadanos del espacio iberoamericano.
Claro, porque una de las dificultades también, me imagino, es acercar, cuando se habla de cumbre iberoamericana, a la ciudadanía. ¿Cómo ellos o cómo la ciudadanía puede constatar que son útiles?
Claro, yo ahí pongo de relieve la plataforma de cooperación que nosotros hemos construido. Y tenemos ahí ejemplos muy cercanos. Bueno, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho enfatizar es el acuerdo de seguridad social que tenemos en la región iberoamericana, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que reconoce los aportes que las personas hacen, aunque los hagan en distintos países, para que puedan efectivamente tener una pensión. Usted sabe la injusticia de lo que pasa, le pasa a muchos migrantes, ¿no? Que viven un tiempo en un país, viven un tiempo en otro, y en ningún país alcanzan suficientes años de cotización para pensionarse, pero han cotizado todo el tiempo. Bueno, los países iberoamericanos que se adhirieron al convenio de seguridad social suman las contribuciones para que las personas puedan adquirir el derecho de pensionarse independientemente de los países donde hayan cotizado. Dígame usted, ¿qué otra región tiene un instrumento que haga justicia a estas personas trabajadoras que en el pasado quedaban desamparadas en su vejez? Bueno, ese es un ejemplo muy concreto de cosas que están cerca de la gente. O los laboratorios de innovación social que nosotros hacemos en la región, donde captamos ideas de los jóvenes de toda Iberoamérica y formamos grupos voluntarios que desarrollan esa idea en contacto unos con los otros. ¿Para qué? Para resolver problemas comunitarios. Que el problema del dengue y del Zika y el combate a esas enfermedades, que desarrollar un teclado para un idioma indígena que se va a perder porque no tiene manera de digitalizarse. O el tema de las personas con discapacidad. Bueno, los jóvenes tienen un montón de ideas para poder contribuir a mejorar la vida de la gente y a resolver problemas de su comunidad. Yo creo que nosotros somos una de las pocas instituciones que se abre y que los escucha, que les da un espacio, no para intervenir, sino para que ellos tengan una oportunidad.
También ha sido importante la cooperación a lo largo de estos años con innovaciones, por ejemplo, como la cooperación Sur-Sur, que también ha venido un poco dado por las circunstancias, porque es cierto que en los últimos años la crisis económica ha sido importante para, podemos decir, los ingresos que maneja la cumbre Iberoamericana, ¿cómo han ido solventando estos problemas, en este caso económicos?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo te agradezco tanto que lo traigas a flote, porque yo creo que una de las grandes contribuciones que nosotros hemos hecho, no solo a Iberoamérica, sino al mundo, ha sido la plataforma de cooperación Sur-Sur, que en realidad es una plataforma de cooperación horizontal, ¿verdad? No es solo Sur-Sur, porque también España y Portugal han sido elementos fundamentales para desarrollar esta plataforma. Y lo que pasa aquí es que nosotros hemos roto esa dicotomía, tal vez, de donante y receptor, ¿verdad? Porque siempre esa relación es una relación vertical, no es una relación horizontal. Entonces, en este caso, los países voluntariamente se adhieren a los programas. Si se adhieren a los programas, pagan para entrar a ellos, o sea, ponen recursos para entrar a ellos. Hay cuotas diferenciadas, reconociendo las distintas capacidades que los países tienen, pero todos tienen la misma voz en la mesa de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? No funciona solo con los recursos de los donantes, funciona también con los recursos de los países, tanto recursos humanos como recursos financieros. Y así hemos tenido programas maravillosos. Bueno, Ibermedia, que es uno que yo siempre menciono, que ha financiado más de 2,000 películas y documentales en la región, que ha desarrollado un programa o una plataforma mundial cinematográfica para todo Iberoamérica de colaboración entre los países, donde hay países que no hubieran tenido posibilidad de desarrollar su cinematografía si no hubiera sido precisamente por los subsidios y el apoyo que reciben de Ibermedia. Bueno, un programa maravilloso que ha hecho un aporte gigantesco a la región y que dirigen los mismos países. Nosotros no nos imponemos, ellos deciden cómo lo quieren hacer, y lo cierto es que ha dado frutos extraordinarios.
A lo largo de estos 25 años no solamente hay esos éxitos y estos programas, sino también ha habido dificultades. ¿Cómo se enfrentan esas dificultades entre 22 países? Y ahora, por ejemplo, pues cuando países que pertenecen a esta institución, como Venezuela, pues atraviesan situaciones complicadas.
Usted sabe que yo siempre digo que las dificultades se tienen que enfrentar siempre con convicción y perseverancia. A mí me parece que el desánimo es un lujo, que nosotros no nos damos y no nos queremos dar. Nunca nos ha invadido el desánimo, aún en momentos de mucha dificultad. Y nosotros vemos el futuro siempre en sus oportunidades. Y las dificultades, como le digo, hay que enfrentarlas, y las enfrentamos pues con la razón, pero con la convicción que tenemos de que esto vale la pena, de que esta inversión, que esta apuesta por lo mejor que tiene Iberoamérica, que su gente, vale la pena. Y yo creo que eso siempre ha sido como la estrella que nos guía durante todos estos años. Así que es cierto, yo no voy a negar que hayan habido momentos difíciles, que hay además a veces fracturas que son complejas de navegar, pero como le digo, con perseverancia y con convicción hemos logrado llegar hasta donde estamos.
Dentro de esas ventajas de pertenecer a las cumbres, ¿cuáles destacaría? Y ahora en este momento, bueno, hablábamos de esas dificultades de algunos de los países de las cumbres, pero también no sé si es una oportunidad con el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Es posible que ayude a hacer un bloque más fuerte iberoamericano?
Pues sí, yo coincido con lo que estás diciendo. Yo creo que esta es una oportunidad. Yo creo que América Latina ha pospuesto por demasiado tiempo su integración. Y yo creo que este es un momento para la integración latinoamericana. Es un momento para saber que en lo que viene en el mundo, mejor unimos nuestras capacidades y nuestras fortalezas para enfrentarlo. Este es un mundo complejo, un mundo mucho más multipolar y en ese sentido también un mundo más incierto. Y esta es una región que ha apostado por el multilateralismo, pero que no ha llevado lo que el multilateralismo con integración requiere, ¿no? América Latina tranza comercialmente entre sí menos del 20% de nuestro comercio exterior. En Europa es 3 o 4 veces más. ahí hay una gran oportunidad para todas nuestras pequeñas y medianas empresas que requieren de cierta escala, que requieren de crecer y que requieren de una integración inteligente con el mundo. Ojalá, digo yo, que en el momento que estamos viviendo, yo veo una voluntad, veo una negociación de Mercosur con Europa que me parece muy importante, veo una mayor convergencia y esfuerzos de convergencia entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, lo que sería importantísimo para la región. Ojalá que podamos tener una América Latina mucho más integrada en lo comercial, mucho más integrada en sus inversiones, pero sobre todo en algo que yo creo, más integrada en su gente, que podamos mejorar los obstáculos o quitar los obstáculos de movilidad para la gente, para el talento, para el trabajo, porque al final eso es lo que va a mejorar la vida de los ciudadanos de la región.
La cultura es como la embajadora precisamente de estas cumbres iberoamericanas, de esta ciudadanía unida a un lado y otro del Atlántico.
Yo siempre he dicho que la cultura es la columna vertebral de Iberoamérica, pero la cultura entendida no como bellas artes, que lo incluye, por supuesto, pero la cultura entendida como la convivencia. Tal vez no deberíamos hablar de la cultura, sino de las culturas, ¿verdad? Esa capacidad que hemos tenido en la región de aceptar la diversidad, de aceptar lo plural, de reconocer en cada uno de nosotros la complejidad de nuestra identidad. No somos una sola cosa. Somos muchas cosas a la vez y por eso podemos convivir con los otros, no solo con los iguales. Y yo creo que ese es un aprendizaje que Iberoamérica debe llevar al mundo entero. Esa apuesta por el pluralismo, por la diversidad, no solo por la tolerancia, porque la tolerancia al final uno tolera lo que no le gusta, ¿verdad? Sino es una aceptación, es una valoración de aquello que los demás aportan a la sociedad. Yo creo que es un valor inmenso precisamente en este mundo donde estamos oyendo un discurso diferente, un discurso mucho más de mayor fragmentación que llama a la diferencia, no a la unión. A mí me preocupa sobremanera. Me preocupa el efecto que eso pueda tener en la gente, porque usted sabe, yo creo que todos nosotros tenemos lo bueno y lo malo adentro. Y de lo que se trata es de estar en una sociedad que tiene normas y valores que nos sacan a todos lo mejor. Y como digo, yo creo que Iberoamérica tiene mucho que enseñar en ese camino.
No levantar muros, sino tender puentes, ¿no? Sería.
Totalmente.
También Puente España con la Unión Europea. Hablaba antes de Mercosur y también, por supuesto, España como puerta para los otros países.
Bueno, España ha sido un pilar fundamental de este proyecto y nos ha apoyado, y yo lo digo también en lo personal, la verdad. Desde que yo llegué acá, un apoyo decidido, sin tapujos, ¿no? Fuerte con respecto a todo lo iberoamericano. Y a mí me parece, la verdad, una apuesta inteligente. Yo creo que todos somos más juntos, que somos menos separados. Y yo creo que España lo ha entendido perfectamente. Veo a una Portugal entusiasta nuevamente con el proyecto, lo que me parece también importante. Veo un esfuerzo de nuestra parte por nivelar un poquito más el español y el portugués. Yo creo que esta es en realidad una comunidad lingüística. Por eso hablaba de dos idiomas que se intercomunican. Y si lo entendemos así y lo potenciamos, yo creo que realmente esta comunidad lingüística está llamada a convivir con el dominio anglosajón, porque la comunidad más dinámica en Internet, en su expansión y en su apuesta, junto con el inglés, es precisamente la comunidad lingüística hispano-lusoparlante.
Lo comentaba antes, ya las cumbres son cada 2 años. ¿Cuáles son los retos para el futuro para que haya otros 25 años de cumbres?
Yo creo que lo estamos haciendo bien, pero que uno nunca se puede descuidar. Creo que no podemos descuidar nuestro contacto con la gente. creo que no podemos descuidar nuestra preocupación por los mayores retos que la región enfrenta. Creo que no podemos descuidar nuestra apuesta por relaciones de respeto para cada uno de los países que están en esta comunidad. Y no podemos descuidar la creatividad. Probablemente los próximos 25 años requieran de innovaciones también dentro de la institucionalidad y dentro de la acción y la agenda que nos propongamos hacia futuro. Bueno, tenemos que estar atentos y listos para abrazar los retos que vienen y los cambios que sin duda el mundo experimentará en los próximos 25 años.
Después de la cumbre de Cartagena de Indias en octubre del año pasado, la próxima será en Guatemala en 2018, ya bajo el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. En eso se está trabajando ahora, de hecho lo presentaban también hace unas semanas. ¿Cómo van los preparativos y qué se quiere de esa cumbre?
Muchas gracias de verdad por esa pregunta. En Cartagena lo más importante fue el Pacto por la Juventud. Estamos trabajando fuertemente en todos los programas que abren los espacios para los jóvenes iberoamericanos. Yo creo que esa es una apuesta necesaria e ineludible, porque estamos en una región que tiene hoy el cohorte de jóvenes entre 15 y 29 años más grande que ha tenido en su historia. Porque siempre ha sido una región joven, pero no en este ámbito. Siempre ha sido más de la niñez que de la juventud. Entonces, esta es una gran oportunidad para el futuro. Pero si lo hacemos mal, puede ser un gran problema. Así que estamos apostando fuertemente a la juventud. Esperamos llegar a la cumbre de Guatemala en Antigua, precisamente con resultados en los programas a los que nos hemos comprometido con los jóvenes, a los espacios de participación que estamos abriendo para ellos. Y con ellos, que esa palabra no es menor. Después, en Guatemala, lo que esperamos es unirnos a la Agenda de Desarrollo Internacional. Por eso la cumbre se llama por una Iberoamérica próspera, solidaria y sostenible, porque son los tres pilares del desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en el ámbito de Naciones Unidas. Así que esperamos contribuir a esa agenda internacional desde Iberoamérica y apoyando a los gobiernos precisamente en los objetivos que esa agenda se ha fijado.
Pues ya para ir concluyendo, me gustaría saber cuál ha sido el balance personal de Rebeca Greenspan a lo largo de estos tres años, ¿son al frente de la Secretaría General Iberoamericana?
Bueno, yo creo que yo tomé una gran decisión al venirme como secretaria general a la Secretaría General Iberoamericana. Realmente he crecido enormemente y he aprendido enormemente durante estos tres años. Tengo un equipo maravilloso. Yo creo que siempre es la gente la que hace la experiencia, placentera o no. y en ese sentido, tengo un equipo comprometido que cree en lo que estamos haciendo. Y sobre todo, en esta forma distinta de construir institucionalidad de hoy en día. No es haciendo crecer la institución en el número de personas o en el número de mandatos, sino más bien haciendo grande a la institución porque se asocia con otros, porque puede trabajar en red, porque puede trabajar en partenariado, porque puede trabajar potenciando muchas de las cosas buenas que también otros están haciendo y porque tiene también el liderazgo para poder proponer. Bueno, imagínese una persona como yo, que viene de la cooperación, que viene del desarrollo, qué regalo que le ha dado la vida el poder estar aquí, ¿no?
Y no echa de menos la ONU o Costa Rica.
Yo siempre llevo en mi corazón los lugares donde he estado, y por supuesto mi país siempre, ¿verdad? Yo tengo que decir, aunque parezca una cursilería, que cuando yo llego en avión a mi país y voy aterrizando y veo las montañas, pues me late más rápido el corazón. No lo niego, es un país al que adoro. Pero todos los lugares donde he estado me han dado algo. Y España es un lugar maravilloso para estar. Y el caluroso abrazo que me han dado todos los países y que he recibido de ellos su apoyo y su cariño en estos tres años, pues también se ha metido en mi piel y me ha hecho pues muy feliz durante este tiempo.
Sí, Rebeca Grispan, secretaria general iberoamericana, gracias de nuevo y felicidades por esos 25 años.
Muchísimas gracias.
En la presentación del libro Somos Iberoamérica, 25 años de cumbres iberoamericanas, estuvieron cantantes como el brasileño Carlinhos Brown o el uruguayo Jorge Drexler, con quien hoy nos despedimos. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, les dejamos nuestro correo electrónico hora.america@rtve.es. hora.america@rtve.es. Buena semana.
Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Todo se transforma.